Muy buenos días, querida amiga, querido amigo. Realmente contento. Contento, así que hoy voy a hablar. Tenía un discurso que voy a guardar, no, mi discurso. Porque realmente esta obra para mí tiene un significado muy especial. La ministra algo mencionó. A mí me tocó gestionar el crédito. Este era un proyecto financiado por Fonplata que estaba encajonado en el fondo de una gaveta, un proyecto que estaba parado desde hace años, y un diputado nacional, que en ese entonces no era la figura nacional que hoy, y que hoy puedo decir con mucho orgullo que es mi amigo, mi hermano, hoy vicepresidente de la República, me visitó. Yo tenía pelo negro, ahí está. La única que está igual es Suni, que es mi secretaria, que sigue estando idénticamente igual que en esa foto hace 11 años, junio del año 2015. Y me decía el diputado por Ñembucú, me dice Ñembucú, no por tantos años estuvo olvidado, o sea, siempre estuvo olvidado. Y hay un proyecto que nos va a sacar el aislamiento, que va a unir el departamento a través de la ruta de Alberdi y Pilar. Y saqué... Estaba todo lleno de polvo, esa carpeta, el señor que está a mi izquierda, él era el presidente de Fonplata en ese entonces, y me dice, prácticamente no hay proyectos de Fonplata en Paraguay, no nos prestan atención, no les interesa. Y ahí me encuentro que ese proyecto tenía dos componentes, la ruta Alberdi Pilar y tenía la duplicación de la ruta desde Falcón hasta Puente Remanso. Y aprobamos el proyecto, llevamos, por supuesto, ya el diputado en ese entonces, por Ñembucú, mostraba su dote de liderazgo, creo que en 2 semanas ya aprobó el crédito. Presidente de la Cámara de Diputados ya en ese entonces, así que se aprobó rápidamente y así dejamos esas dos rutas en licitación y en ejecución. O sea, para que ustedes dimensionen lo que lleva muchas veces estos proyectos. 11 años atrás estábamos firmando el proyecto para que sea aprobado y 11 años después hoy venimos a inaugurar. Por eso que la gestión de gobierno, la gestión de la política pública, de la política de los políticos, es una gestión que requiere de mucha convicción, determinación, requiere de lo que muchos dicen, hay que tener una visión de un Estado, de un estadista, porque mucho de lo que hoy estamos cosechando lo sembramos hace 10 años, mucho de lo que sembramos a mí no me sirvió para convencer a un electorado en el 2017 para pedirles que confíen en mí, pero mi convicción y mi determinación hizo de que mi lucha sea inquebrantable y que yo en el 2022 insista nuevamente. Y desde el 1 de mayo, y yo te agradezco, Bachi, que haya mencionado, porque nuestra gestión con Pedro Aliana como vicepresidente de la República comenzó cuando él todavía era diputado nacional y los primeros días de mayo presentamos el proyecto que creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que en 2 años nos dio a los paraguayos 1.500 millones de dólares más adicionales para poder invertir en salud, en educación, en seguridad, disminuir el déficit fiscal del 6.4% al 2% que cerramos el año pasado, y eso es lo que le da al Paraguay la posibilidad de hoy tener grado de inversión por 2 calificadoras, recibir inversiones nacionales y extranjeras. Todo esto forma parte de un gran engranaje. Y este gran engranaje no se puede hacer sin la política, sin los políticos. Y hoy en el departamento del presidente Hayes, yo vengo a honrar al equipo político de este departamento. Vengo a honrar a un compañero hoy, que un hijo de Villa Hayes que tiene un cargo de enorme relevancia, tanta relevancia que Ustedes saben, no hay ningún secreto, yo viajo mucho, salgo a hablar del Paraguay, salgo a promocionar del Paraguay, traigo inversionistas del Paraguay, y cada vez que viajo le digo a mi hermano Pedro Aliana, por favor que no te agarres ni pique, atendé donde pisas, porque si te llega a pasar algo, tengo miedo que después en la aduana ya no me dejen más entrar, migraciones ya no me dejen más entrar, de tan guapo que es. Pero realmente es un gran orgullo para mí, mi querido Bachi, poder trabajar contigo, y un agradecimiento, porque si nosotros estamos llevando adelante estas reformas que estamos llevando adelante, y antes de venir acá aprobé, promulgué la ley de reforma del transporte público, es porque hay un Congreso de la Nación que nos apoya. Por eso, mi querido Rubén Rusillón, realmente gracias de corazón, Rubén, gracias por tu compromiso con tu departamento, gracias por tu compromiso político partidario, gracias por tu compromiso con el país. Como ex gobernador sabes de la importancia de la articulación política, y por supuesto nuestra querida Ida Gateré, que también una gran compañera, una mujer orgullosa de su Benjamín Acebal, orgullosa de su departamento de presidente Hayes, y que hoy nos acompaña de la Cámara de Diputados. Mi querido Néstor, gracias, hermano querido. Yo sé que siempre tu corazón está tan cerca de Central y de tu querida Capiatá, ¿verdad? Y esto que estamos viendo, que es también el resurgir del Paraguay, que resurge en el Chaco paraguayo, esto no se hace en detrimento de otra región. El Paraguay está creciendo en todos los departamentos. El Paraguay crece en el Alto Paraguay, crece en Amambay, crece en Canindeyú, crece en Central, crece en Presidente Hayes. Y cuando todos los departamentos crecen, ese es el Paraguay imparable. Un Paraguay que realmente está convencido desde cada uno de sus rincones y sus ciudadanos que realmente los paraguayos estamos para grandes cosas. Mi querido Bernardo, hermano, compañero, amigo, realmente una satisfacción poder trabajar hombro a hombro contigo, codo a codo todos los días, de ver ese trabajo incansable que estás haciendo como gobernador. Vos mencionabas, son 7 las visitas oficiales, son mucho más las visitas que hago regularmente al departamento del presidente Hayes, y seguiré viniendo porque tengo una esperanza enorme de que el departamento del presidente Hayes, que pusimos el nombre en honor a un presidente norteamericano, el 9º presidente, Rutherford B. Hayes, que firmó ese laudo tan importante para defender al Paraguay, porque si no hubiese sido por esa defensa, probablemente migraciones estábamos haciendo en remanso los paraguayos. Y en su honor le dimos el nombre a este gran departamento, y yo estoy convencido de que ese Paraguay poderoso, ese gigante, resurge también aquí desde el departamento del presidente Hayes, con la gestión que está llevando adelante. Y no puedo dejar de mencionar a los intendentes, mi querida Delia. A veces sos dulce, no sos tan dulce a veces. A veces también sabes mostrar los dientes y no para reírte. Brava, intendenta reelecta de este distrito de Falcón. Y realmente felicitarte a Delia. Yo la conocí siendo también ministro de Hacienda. Vine a visitar su distrito trabajando en áreas de mejoramiento del catastro, y realmente vi una mujer comprometida con su distrito, enormes necesidades. Esto, estamos lejos de sentirnos, por eso, mi querido gobernador, yo te tomo la palabra, estamos lejos de sentirnos satisfechos, estamos insatisfechos. Ahora, la única diferencia es cómo canalizamos esa insatisfacción. Si la insatisfacción es frustración, si la insatisfacción es malestar, o si no, si la insatisfacción es ganas de más, de trabajar, de remangarnos. Como le digo a la ministra, hay que morder el milímetro. Las grandes victorias se hacen de los pequeños actos de coraje, donde muchas veces quienes nos consideramos soñadores somos confundidos como locos. Y yo quiero mencionar a uno en particular que ha venido a invertir y mucha gente dice, no, ¿cuál es loco? El señor Conrado Jeque. Ahí está. Párate un poco, Conrado, para que la gente le vea a Conrado y dice, ¿cuál es loco? ¿Cómo todo el tipo se fue? ¿Hace cuántos años viniste a invertir acá, Conrado? 15 años atrás, 15 años atrás no había puente, 15 años atrás no había duplicación. ¡Cuán de loco! No, ya cuántas veces escuché, no, se va a fundir, se va a fundir, se va a fundir. Conrado, te agradezco, te felicito, seguí invirtiendo, porque lo que vos estás haciendo es realmente un gran acto de patriotismo para el Paraguay. Porque alrededor tuyo hay muchos que hoy están viendo las oportunidades que vos viste cuando nadie veía esas oportunidades. Y yo me identifico contigo, porque hay mucha gente que me dice, Santi, vos estás loco. Estás loco. Sí, hay que estar un poco loco para emprender los proyectos que hoy poca gente ve. Y cuando mucha gente me dice, ¿qué es lo que es eso, el resurgir de un gigante, esa arenga de Carlos Antonio López, de Solano López? Eso no nos va a llevar, eso nos va a llevar a construir un país maravilloso, un Paraguay poderoso. Pero yo no puedo solo. Yo no puedo solo y no tengo problema en decir que no puedo solo. Y gracias a Dios estoy acompañado todos los días con un compañero, con alguien que comparte esta misma locura, esta visión, mi hermano Pedro Aliano. Y cuando yo digo, ojalá, ojalá Dios nos dé la, primero que nada, la salud, la sabiduría y la capacidad de convencer a los paraguayos que nuestro camino no termina el 15 de agosto del 2028, que apenas comienza, que lo que hicimos en 2 años es pequeño ante lo que todavía está por venir. Los grandes logros, le puedo asegurar, todavía están delante nuestro. Yo lo tengo muy claro y estoy trabajando mañana, tarde y noche. Son semillas que estamos sembrando, es camino que estamos arando, tierra que estamos removiendo, que mucha gente no ve, que mucha gente incrédula nos dice no van a poder, pero yo les digo, vamos a transformar el Paraguay. Y si transformamos el Paraguay, los paraguayos van a estar mejor. Todos los paraguayos. Principalmente los paraguayos más humildes, más necesitados. Quiero agradecerle a los intendentes. General Ortiz, doctor López, Juancho. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Pero esto recién empieza. Esto recién empieza. Y en cada obra que vengo a inaugurar, vengo también con nuevos proyectos, con nuevas ideas. Algunas tengo que reconocer que son proyectos que hace mucho tiempo tengo en mi cabeza. Uno quiero mostrar porque estamos realmente ya avanzando. No sé si la gente me puede mostrar el centro fronterizo. Este proyecto es un proyecto que yo como ministro de Hacienda ya lo tenía en mi cabeza. Yo decía, no podemos hacer esta doble avenida. Pero tener un centro fronterizo que es indigno para paraguayos y es indigno para argentinos, nuestros hermanos. Entonces, ese proyecto no lo pude llevar adelante en el 2017, cuando renuncié y emprendí mi camino en la carrera electoral. Pero cuando volví le dije a la ministra, me vas a gestionar este proyecto. Este proyecto ya tiene financiamiento asegurado, lo presentamos al Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, ya fue aprobado en Mercosur. Estamos ya licitando el diseño final, el diseño técnico, para que podamos tener este año ya todas las especificaciones para poder llamar a obra este año. Yo deseo poder inaugurar este proyecto antes de que me retire. Además está decir que va a ser el centro fronterizo más importante del Paraguay, más importante que el que estamos inaugurando ahora con el Brasil en Puerto Falcón, en Presidente Franco, más importante que el que se está proyectando en Carmelo Peralta. Este va a ser el centro fronterizo más lindo, más moderno, más eficiente, que va a permitir que la logística, camiones que entran y salen con productos paraguayos para exportarse, salgan de una manera rápida, ágil, y que el tráfico de los turistas, de los pasajeros, pueda tener también la comodidad que esto nos permite. Yo visualizo para el Bajo Chaco, principalmente para el departamento del presidente Hayes, el mayor desarrollo urbanístico del Paraguay. Acá va a ocurrir, créanme, el mayor desarrollo urbanístico del Paraguay. Hace unos meses atrás me fui hasta Bolivia a la transmisión de mando del nuevo presidente y me reuní con un empresario que mucha gente también, ya escuché mucho, no, Juan del Loco, compró 30.000 hectáreas en el Bajo Chaco, 30.000, y yo quería conocerle a este loco, quería verle a los ojos y quería escuchar su historia y cuál es el plan que tiene. Este señor ya desarrolló una ciudad, la Nueva Santa Cruz, ya hizo lo que él quiere hacer en Paraguay y viene implementando esto hace 30 años. Y él me dijo, yo voy a hacer en una primera etapa ya una inversión de 300 millones de dólares, pero voy a invertir 2.000 millones de dólares en el Bajo Chaco. Hizo un cálculo simplemente, y acá de vuelta, mi querido Néstor, vos sabés lo que ha crecido el departamento central. Él miró lo que se llama la mancha poblacional y vio cómo creció el área metropolitana. Y cuando uno ve una familia paraguaya que ya en Capiatá ya no se puede prácticamente, ya tiene que ir hacia un territorio social, tiene que ir a un área todavía más alejada. Y este señor dijo, el paraguayo va a tener una oportunidad mucho más cerca de la que hoy tiene que hacer. Y esto no va a ser en detrimento del departamento central, esto va a complementar al departamento central. Esto va a permitir que el Paraguay pueda crecer, que esos cientos, miles de paraguayos que nos abandonaron porque no encontraban oportunidad en el Paraguay, que fueron a trabajar a la Argentina, que fueron a trabajar a España, que vuelvan al Paraguay. Ese es mi sueño. Mi sueño es que en el Paraguay podamos estar todos los paraguayos que queremos vivir acá, que nunca más un paraguayo tenga que abandonar su tierra porque no encuentra oportunidades en el Paraguay. Ahí yo voy a decir que estamos cumpliendo un poquitito de nuestro gran sueño. Pero después va a venir la otra parte, donde los argentinos van a querer venir a vivir al Paraguay, los brasileños van a venir a vivir al Paraguay, los europeos van a venir a vivir al Paraguay, porque en el Paraguay hay calidad de vida, porque en el Paraguay hay salud, hay seguridad, en el Paraguay la educación es una educación de calidad. Quiero contar, esto es una primicia, me llama el ministro de Educación, me dice, presidente, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? La matrícula pública está aumentando de una manera dramática. Entonces nosotros hicimos llamado de los kits escolares sobre la matrícula y la proyección de crecimiento y nacimiento. Pero lo que está ocurriendo es que muchas familias que sus hijos iban a una escuela privada, hoy dicen, en la escuela pública al docente le están evaluando. Habrán visto, y mucha gente se enoja porque le tomamos exámenes a los docentes. Y muchas veces no pasan los docentes, porque ese docente le tiene que enseñar a nuestros niños y tiene que ser un docente bien preparado. Los docentes están siendo evaluados. Todos los días, un niño en la escuela pública desayuna, almuerza y merienda. Ese niño se sienta en un pupitre, que muchos nos criticaron, algunos intereses corporativos, pero hoy el pupitre del sector público es más lindo que el pupitre que hay en la escuela privada. Y los útiles, y esto todavía no vieron, pero prepárense, porque los útiles que le vamos a entregar a los niños en este mes de enero y febrero, hay una mejora sustancial en la calidad y en la cantidad de materiales que le estamos. Entonces una madre, un padre de familia que dice, con mucho esfuerzo, porque yo trabajo, tengo mi ingreso, y yo le doy una valoración a la educación. Yo creo que si pago una educación privada, mi hijo va a tener una mejor educación. Pero hoy lo que veo es que los que están en el sector público tienen mejor condición. Y sin embargo, yo estoy pagando 200.000, 300.000 guaraníes por hijo. Si tengo 3 hijos, son casi 1.000.000 de guaraníes. Entonces, ¿por qué no le doy una mejor educación, una mejor alimentación? Y en el proceso, la familia también está mejor. Porque ese padre no va a tener que pagar la matrícula, ese padre no va a tener que comprar los útiles, ese padre no va a tener que darle a los niños plata para su merienda, porque el colegio le está dando la alimentación. Y nos empezamos a pensar que una familia donde mamá y papá trabajan y tienen un sueldo mínimo, cada uno, un ingreso de 6 millones de guaraníes, y pueden tener un aumento de su ingreso de entre 1.000.000 y 1.500.000. Eso es mucha plata. Es mucho dinero para una familia que le cuesta llegar a fin de mes. Entonces todo esto forma parte de esa visión de política pública a corto, mediano y largo plazo que permite construir y que probablemente el día que el de arriba me diga basta ya, Santi, vení acá, ojalá que me pida que me la acompañe arriba, no me vaya abajo. Que mucha gente diga, no estaba tan loco había sido Santi. No estaba tan loco había sido Pedro Aliana de poder continuar con este gran proyecto que empezamos junto con Pedro y que a mí me encantaría que esto continúe a partir del 2028, porque esto lleva su proceso, lleva su tiempo y hay que consolidar y tenemos que hacer que las raíces crezcan de manera profunda para que ese árbol pueda germinar y pueda crecer. Así que realmente agradecido con cada uno de ustedes por creer en nosotros, por creer en ustedes mismos y permitir que todos juntos podamos salir a trabajar. Finalmente, agradecer al sector privado, a las empresas constructoras, empresas paraguayas, que apuestan, que invierten, que se endeudan, que creen en este Paraguay, que todo lo que tienen está acá en el Paraguay, y decirles que lo mejor todavía está por venir. Que redoblen la apuesta, que inviertan más, que contraten más personas, que lo que nosotros pudimos hacer en estos 2 años es apenas el comienzo, estamos apenas haciendo calentamiento, lo que está por venir todavía es muchísimo más grande para que este gigante resurja de la mano de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y muchas felicidades.
Han sido las palabras del excelente